Bien, buenas tardes a todos. Vamos a por la última sesión de este año 2020. Si recordáis, la semana pasada titulábamos, si no me equivoco, la grabación El contexto general del Próximo Oriente entre el 1200 y el 900 a.C., por tanto, entre el siglo XIII y el siglo X a.C., ya entre la segunda mitad del segundo milenio y el primer milenio antes de Cristo. Trazábamos un contexto más o menos general sobre la situación del Próximo Oriente en ese periodo, en el que utilizábamos como evidencia principal de la transformación política y de la crisis que se vive en ese periodo a los denominados pueblos del mar, que decíamos que eran parte de la transformación, pero no eran desde luego el único pueblo que actuaba como móvil en ese contexto de gran movilidad demográfica y geográfica que viven en ese periodo las poblaciones del Próximo Oriente Antiguo. Decíamos que, de hecho, íbamos a ir estudiando en las distintas sesiones, la que dimos la semana pasada y la que vamos a proceder a abordar ahora, algunos pueblos, varios de ellos externos al Próximo Oriente, como los pueblos del mar, otros tradicionalmente presentes en la geografía del Próximo Oriente, pero que en este momento sedentarizan y se convierten en poblaciones que entran dentro del contexto histórico y que, por tanto, empiezan a interesar. Y precisamente la semana pasada arrancábamos con una atención a los pueblos del mar, a los arameos y al pueblo de Israel, a los hebreos, que decíamos además que tenían la peculiaridad de que, de una manera muy semejante a cómo se habrían formado las poblaciones arameas, sí que habrían sido capaces de desarrollar una historiografía propia para legitimar su creación, por así decirlo, como Estado y también su elección divina, con todos los problemas que, como dijimos, a pesar de que debamos utilizarlo como fuente histórica, con todos los problemas que el Antiguo Testamento presenta. Y ya adelantábamos que en ese contexto, en la sesión de hoy, vamos a ver dos pueblos que nos desplazan geográficamente hacia la zona norte de este espacio mesopotámico que nos está acompañando en estas semanas, que participan en cierta medida de ese contexto de transformación que se viven en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo en el Próximo Oriente. Uno, resultado de la alteración de uno de los imperios tradicionales, que es el Imperio Hitita, me refiero, por tanto, a los principados neohititas, y otro que emerge en este momento y que alcanza gran protagonismo como consecuencia, a diferencia de lo que habíamos visto con otros pueblos que entran en escena en este momento, el segundo pueblo del que vamos a hablar, los fenicios, también entran en escena, pero no solo en escena, sino que además salen hacia el Mediterráneo, convirtiéndose en los auténticos señores de Occidente, ¿no? Y bueno, pues esos señores de Occidente lo que hacen es fundar una serie de colonias, por distintos espacios del norte de África que trasladan el mundo semita en ese contexto del orientalismo. Si la semana pasada hebreos y arameos compartían el carácter de ser poblaciones semitas, los principados neohititas y los fenicios no comparten nada desde el punto de vista étnico. Los fenicios sí que son poblaciones de lengua semita y de escritura alfabética. Los principados neohititas, como surgen como consecuencia del desmembramiento del Imperio Hitita, ya vimos que en los hititas había una base fundamentalmente indoeuropea, aunque habían ido aglutinando a grupos o etnias de otro perfil, podemos decir que mayoritariamente serían poblaciones indoeuropeas, ¿no? De estos pueblos habla el manual entre las páginas 44 y 51, por tanto el capítulo 8, que es el primer capítulo del volumen 2, ¿no? Ya la semana pasada ese capítulo que se titulaba Levante 1200-720 a.C., pues bueno, remitíamos un poco a él. Bien, sobre los principados neohititas vamos a dar como tres grandes rasgos porque no nos podemos extender y tampoco lo hace excesivamente el manual. Vamos a hablar de por qué se llaman así, vamos a explicar cuáles son esos principados neohititas y vamos a dar algunos rasgos, algunas características concretas. Nos detendremos en la medida en que tengamos tiempo un poco más en el mundo fenicio, ¿no? Un mundo también muy singular porque no es lo mismo estudiarlo en su expansión hacia Occidente que en el marco del Próximo Oriente y porque también nuestra visión sobre los fenicios, pues bueno, en gran medida ha estado, bueno, pues condicionada, notablemente condicionada por el modo como los fenicios han sido percibidos, los herederos de los fenicios, los poeni, los cartagineses, por la historiografía romana y los problemas también que la conservación de fuentes de la historiografía púnica original, pues bueno, han condicionado a nuestro conocimiento de esas poblaciones fenicias. Bien, los principados neohititas se llaman así, en primer lugar, por su ubicación, surgen en el entorno del antiguo imperio hitita, del antiguo reino de Hattusas, también por su origen, que tiene que ver con el final del imperio hitita. Muy probablemente fueron centros administrativos hititas que, tras la caída de Hattusas, la ciudad que hacía en el centro del valle del río Halis, de eje aglutinador del imperio hitita, pues bueno, adquirieron un cierto protagonismo ante el vacío derivado de esa ruina de Hattusas, con una composición étnica, pues como dije al principio, mayoritariamente elementos hititas, por tanto indoeuropeos, pero también elementos asirios, con los que vimos que los hititas mantuvieron relación comercial, y elementos también hurritas, ¿no? Que como sabéis tienen esa mezcla, que dedicaremos algún día a hablar de ellos, ¿no? De elementos a veces indoeuropeos, a veces semíticos, como es típico de todos estos estados de la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, ¿no? ¿Cuáles son esos estados, esos principados neohititas? Bueno, no tengo que recordar porque lo recordáis perfectamente que cuando hablábamos de Hatti, del imperio hitita, decíamos que era un imperio, en cierta medida lo denominábamos de carácter feudal, ¿no? Y que había aglutinado a una serie de poblaciones en torno, bueno, pues a una fuerza de actuación que estaba ubicada en la propia Hattusas, ¿no? Y que, bueno, pues esos principados que ahora surgen son el resultado de la ausencia de un poder fuerte en ese contexto, ¿no? De un poder fuerte como había sido el de Hatti, ¿no? ¿Cuáles son esos principados? Bueno, pues varios, ¿no? Carquemis, que se beneficia de las rutas comerciales desde el Éufrates hacia la costa. Hamad, que quizá se enriquece o se engrandece con el aporte de poblaciones arameas. Recordad que comentábamos cómo los arameos se habían ido infiltrando en esta sedentarización posterior al 1200 a.C. Lo mismo sucede con el principado neohitita de Samal y, por último, el principado neohitita de Cilicia, una región de intensa, en la zona sur de Anatolia, de intensa vida urbana con varios principados de los que luego, bueno, pues se evolucionarán hacia el reino de Lidia, uno de los primeros reinos ya en el siglo VII a.C. en acuñar en moneda y que mantendrá también relación con el mundo persa en el momento en el que haga de frontera los dominios persas con el reino mítico también y citado sobradamente por el historiador griego Heródoto de Creso de Lidia. Bien, con esa mezcla, pues Carquemis quizás es el más importante, Cilicia y los lidios posteriormente, con esa mezcla lo que está claro y el manual lo define muy bien en la página 49, también porque el Imperio Hitita en parte participaba de este rasgo, es el marcado cosmopolitismo de los principados neo-hititas, ¿no? Que nace, pues bueno, de la propia, sería la primera característica de los principados neo-hititas, la propia, bueno, pues nace, como os decía, de la propia diversidad étnica y territorial del próximo Oriente y en concreto del área anatólica. Un segundo rasgo característico es que se organizan, esto dijimos que era una característica que iban a tener todas las poblaciones que estamos explicando en este último bloque del año, también los arameos y los hebreos, incluso los pueblos del mar, a partir de ciudades-estado con príncipes a la cabeza. Al final los principados neohititas surgen cuando no hay un poder fuerte como era Hattusas que aglutine a esas príncipes que gobiernan en determinados puntos concretos, en determinados núcleos concretos, al modo de las ciudades-estado. En tercer lugar, parece, y esto también explica cómo se articuló el Imperio Hitita, que mantenían una relación de vasallaje muy estrecha entre el rey de cada uno de estos principados, sus súbditos y el territorio que este rey, en cierta medida, controlaba. Exactamente igual que el modo hitita de gestionar el territorio a través de ese feudalismo de una realeza de realezas, que es algo muy típico del mundo indoeuropeo, lo vemos, por ejemplo, en el mundo micénico, ¿no?, que hablaremos también de él, ¿no? Se caracterizan también, cuarto rasgo, por su posición geográfica, muy ventajosa desde el punto de vista comercial, tanto en los principados más orientales, que mantienen buena relación con esos puntos de comercio y de relación entre asirios e hititas tradicionales de los que ya hablamos, que son los Karum, como por ejemplo el Principado de Cilicia, que al estar en la parte meridional y más occidental de Anatolia, pues bueno, también se beneficia de las rutas comerciales de ese ámbito, ¿no? Lógicamente conocemos muy bien de estos principados neohititas, bueno, pues su identidad bueno, pues mezclada, como hemos dicho, el hecho de que derivan de la ruina del poder fuerte que había supuesto Hattusas y el protagonismo que adquieren en este momento y la evolución también, que incluso algunas de sus lenguas, el luvita, el palaíta, el nesita, ¿no?, lenguas todas de carácter indoeuropeo, van a tener, ¿no? Tenemos inscripciones, bueno, pues en santuarios y en enclaves rurales separados de las ciudades estado, algo que también explicábamos cuando hablábamos, pues yo que sé, del santuario de Yacilicaya, por ejemplo, en el corazón del Imperio Hitita, pero el manual señala cómo, a pesar de que sepamos de su aparición en este momento y de la evolución más o menos afortunada de alguno de estos reinos, de alguno de estos principados, bueno, pues los procesos de origen, más allá de la crisis que vive el Imperio Nuevo Hitita, los rasgos de presunta identidad colectiva que tuvieran estos grupos y su evolución histórica, pues nos es bastante poco conocida y estamos bastante huérfanos de información, ¿no? No sucede lo mismo, más bien lo contrario, con el segundo pueblo del que vamos a hablar ahora, ¿no?, que son los fenicios, ¿no? Digo, no sucede lo contrario, pero solo en parte. De los fenicios tenemos importante documentación escrita en algunos de sus principales archivos palaciales de algunas de sus principales ciudades-estado, porque también se organizan de esta manera, como por ejemplo Ugarit o Biblos o Sidón o Tiro, esos llamados puertos de comercio, auténticos fondeaderos naturales en la zona norte de la franja de Siria y de Palestina, pero la información que tenemos de esos centros es una información fundamentalmente comercial, del intercambio de sus palacios, ¿no? Sobre todo Ugarit, que es uno de los grandes archivos, pues bueno, lo que tenemos es correspondencia de carácter comercial. Pero los fenicios aparecen individualizados en las fuentes un poquito más tarde. Los individualizan los griegos en el momento en que los griegos compiten con ellos por el control del Mediterráneo. Lo veremos los que hagáis la asignatura de Historia Antigua II, el mundo clásico. A partir del siglo VIII a.C., los griegos, sometidos a una serie de condicionantes, bueno, pues bastante terribles, de escasez de tierra y también a una situación, bueno, pues de crisis interna en muchas comunidades, bueno, pues van a tener que emprender una serie de campañas coloniales para liberar también tensiones de carácter sociopolítico propias del arcaísmo y de los periodos en los que surgen las primeras poleis, las primeras ciudades-estado. En ese momento, bueno, pues van a topar con unos personajes a los que califican de comerciantes fundamentalmente de la púrpura, de purpurari, diríamos en latín, a los que ellos, sin embargo, pues en griego, obviamente, los van a denominar los foiniques, los comerciantes de la foinix, que es la púrpura. Y de ahí, bueno, pues van a denominar, o vamos a denominar fenicios a esas poblaciones, y vamos a denominar también Fenicia al territorio, bueno, pues que conocemos como neurálgico de las metrópolis de toda esa campaña colonial, ¿no? Por eso los fenicios, una ilustre exposición comisionada por un italiano, Sabino Moscati, que es Siglo di Fenici, hace años 90, que bueno, pues circuló por distintos rincones de Europa, donde se les bautizaba como los señores de Occidente, ¿no? Porque pertenecen a un periodo de la historia del Próximo Oriente en el que conocemos a los estados bien por la crisis que genera la aparición de nuevos estados, caso de principados neohititas, o bien también por la crisis que coloca a los fenicios en el exterior del Mediterráneo. Esa crisis es muy clara, ¿no? Parece que estas ciudades-estado fenicias estaban basadas en monarquías en las que el rey era un primus inter pares y en las que el rey bueno, pues necesitaba elementos de legitimación a través de la fortuna obtenida, el botín obtenido en la guerra. Esos reyes de algunas de estas ciudades, bueno, pues efectivamente pudieron legitimarse de esa manera durante algunos años, pero la entrada en escena de la fase más expansiva y más conquistadora del Imperio Asirio, que ya sabéis que está ubicado a espaldas del territorio norte, el territorio palestino, donde estarían los fenicios, les obligó a bueno, pues guerrear con ellos, ser derrotados, y los monarcas del neoasirio les impusieron una fuerte indemnización de guerra que obligó a los fenicios a salir al Mediterráneo, probablemente en el contexto del 1200-1150 a.C., que es la fase más expansiva, como decía hace un momento y vimos en su día, de ese gran imperio, en este caso sí semítico, como también son los fenicios semitas del Próximo Oriente, de la zona septentrional del Próximo Oriente, que es el Imperio Asirio, ¿no? Lógicamente, esa expansión no se podría haber llevado a cabo si los fenicios no hubieran contado con otros elementos que hacían técnica o desde el punto de vista de la costumbre posible esa expansión. Los fenicios contaban con buenos puertos y una tradición de navegación bastante conocida, a la que pertenecería pues el pecio de Uluburum, por tanto hundido en torno al siglo XIV a.C. frente a las costas de Chipre. Disponían también de madera en la espalda del territorio fenicio están los montes del Líbano y del Antilíbano, con abundantes recursos de madera, fundamentalmente los célebres cedros del Líbano, que todavía figuran en el escudo de este país en la actualidad, y disponían también de pez, de pez, no de peces, sino de la pez que sirve para embrear los barcos y hacer esos cascos, por así decirlo, impermeables, ¿no? De hecho, en las primeras alusiones que tenemos al comercio fenicio en el Mediterráneo, los fenicios aparecen descritos, bueno, pues con varios tópicos, ahora entraré en ellos, pero sobre todo hay uno que es el de las negras naves fenicias, ¿no? Esas negras naves que aparecen habitualmente en Homero, que es un poco el contexto de las primeras referencias en la literatura griega a los fenicios, se refieren a eso, ¿no? A que llevaran banderas negras o fueran piratas, sino a que embreaban los barcos y podían desarrollar una navegación no exclusivamente de cabotaje. Lógicamente, ahora que introduzco lo de los piratas, es evidente que cuando los griegos empiezan a hablar de los fenicios, y eso explica su irrupción en la literatura antigua, es verdad que de ciudades como Ugarit se hablaba también en parte, pues, del archivo de Amarna y de otros de los grandes archivos de esta segunda mitad del segundo milenio en el Próximo Oriente. Bueno, pues como decía, cuando empiezan a aparecer los fenicios en la literatura es porque los griegos rivalizan con ellos en quedarse con las mejores plazas comerciales en el Mediterráneo. Para cuando los griegos quieren salir al Mediterráneo en el siglo VIII antes de Cristo, los fenicios llevan casi pues desde el 12, 13 antes de Cristo comerciando en el Mediterráneo, y ya han ocupado parte de la Cirenaica, parte del norte de África, las costas más orientales de Sicilia, también las poblaciones más meridionales de Córcega o de Cerdeña, y sobre todo han entrado en contacto, los griegos también lo intentarán en el siglo VIII, han entrado en contacto con el sur peninsular, el valle del Guadiana, fundamentalmente donde estaba ese reino mítico de Argantonio, el reino de Tartesos, del que nos habla Heródoto y del que se le presenta también al rey Argantonio y a la propia Tarsis, ¿no? Como un reino que prácticamente recibía las naves de Irán de Tiro, el rey de Tiro, pues bueno, de tú a tú, ¿no? Porque efectivamente los fenicios que salen al Mediterráneo para obtener metales y plata con la que pagar la indemnización de guerra exigida por los asirios, bueno, pues se encuentran en Tartesos un proveedor de plata absolutamente extraordinario, y eso genera esa imagen mítica de las naves de Tarsis, ¿no? Que, bueno, pues se ponen casi a la altura de las propias naves fenicias, cuando muy probablemente los tartesios o tartésicos no fueron una población navegante, ¿no? Pero bueno, sí, las naves que vienen cargadas con elementos exóticos procedentes de Tarsis. En esa disputa es evidente que los griegos van a dotar a los fenicios extraordinariamente de tópicos negativos. Los van a presentar como comerciantes usureros que realmente venden baratijas y que practican un comercio, como dice Aristóteles, crematístico, que busca la ganancia, que busca el beneficio, y casi siempre, pues bueno, eso va a condicionar la imagen que de ellos tenemos, ¿no? Si junto a esa imagen, que está condicionada por la mirada, la alteridad de los griegos, unimos que la gran literatura sobre los orígenes del mundo fenicio debió ser la literatura púnica, Cartago es una de las, junto con Gadir, más importantes colonias fenicias de Occidente, y toda la literatura púnica, después del Delenda es Cartago de Roma, pues fue eliminada, nuestro conocimiento real sobre las poblaciones fenicias, pues bueno, como el manual insiste, dentro de esa gran apuesta epistemológica un poco que siempre hace, ¿no?, en torno a cuáles son nuestras fuentes y cuál es un poco la validez de nuestras fuentes, pues es bastante escasa, ¿no? Y al final tenemos algunas inscripciones, los datos arqueológicos y el estudio muy útil para el mundo fenicio del medio geográfico, que, como he dicho, pues bueno, explica en gran medida ese milagro navegante o navegador de los fenicios hacia Occidente, ¿no? Tanto es así que incluso los propios historiadores del mundo antiguo Bueno, pues los propios historiadores del mundo antiguo en realidad se interrogaban, ¿no?, sobre de dónde habían salido estos pueblos, bueno, pues que en un periodo tan corto de tiempo pues se hicieron al mar y que tuvieron, pues bueno, tanta capacidad de influencia, ¿no?, en el exterior y que, bueno, pues son uno de los protagonistas, como suele decirse, de la historia del orientalizante, ¿no? Bueno, pues Heródoto, Estrabón, Plinio, ¿no? Bueno, pues dice que son pueblos semitas venidos del Mar Rojo, del Golfo Pérsico, ¿no? Pero hay quien considera que por su carácter semita, pues bueno, son poblaciones autóctonas, como tantos semitas que había circulando y más en este periodo en el Próximo Oriente antiguo, ¿no? Y que ocuparon, pues como habían hecho los amorritas, los propios elementos semitas de los hurritas o los propios arameos o hebreos que veíamos el otro día, zonas que eran prácticamente, pues como era Canaán para los hebreos, espacios que realmente eran casi tierras de promisión, ¿no? Que concentraban una gran cantidad de posibilidades porque, bueno, pues disponían de recursos, de buenos puertos y estaban también en una zona que interesaba o que había interesado tanto a los asirios como a los egipcios como a los hititas, ¿no? Recordad que la semana pasada, cuando hablábamos del episodio de los pueblos del mar, comentábamos cómo el Tratado de Cádiz había servido, ¿no?, en cierta medida como y tono de cierre, por así decirlo, de las pretensiones en el Reino Nuevo Egipcio, las pretensiones de los egipcios sobre el territorio de el ámbito palestino, ¿no? Bien, teniendo en cuenta esos problemas de fuentes, debemos aportar algunas premisas que tenéis resumidas en la diapositiva que veis en pantalla hace un rato que nos permiten conocer bien a los fenicios, ¿no? Aunque su protagonismo histórico debamos buscarlo en la segunda mitad del segundo milenio y sobre todo a partir del momento en el que se convierten, como decíamos hace unos minutos, en los señores de Occidente, probablemente ya están articulados como ciudades-estado independientes desde comienzos del segundo milenio antes de Cristo. Y eso es un elemento realmente importante. En segundo lugar, se organizan, también un rasgo típico del periodo, lo hemos dicho hace un momento a propósito de las poblaciones neohititas, se organizan como ciudades-estado independientes, que en ningún momento tuvieron, como nos interrogábamos antes respecto de los principados neohititas, una especie de identidad colectiva o de identidad grupal propia, ¿no? Bueno, pues realmente estas poblaciones funcionan como ciudades autónomas que quizás sí que toman conciencia de sí mismas en esas campañas de navegación al Mediterráneo y cuando la mirada del otro, en este caso de las fuentes griegas o ya de los poeni, de las fuentes romanas, pues pasan en ese momento a ser presentados como poblaciones con una cierta coherencia, pero es una coherencia o una estatalización que no es real, porque son ciudades-estado independientes, ¿no? Se organizan como poblaciones en las que tiene un gran peso el palacio. Hemos estudiado ya sociedades semíticas, pensar por ejemplo en el paleobabilónico, en Mari, sociedades semíticas que en ellas el palacio es muy importante. Por ejemplo, el Palacio de Mari, esto no es nuevo, por tanto, para unas poblaciones que, como estamos diciendo, realmente son poblaciones de raigambre semítica, pero junto a ellas tiene una gran importancia también el templo. El templo se convierte en el centro de toda la actividad comercial. De hecho, en las ciudades fenicias y también en las ciudades púnicas, en la península ibérica tenemos un caso muy claro en Gadir y el templo de Melkart, el llamado Hércules Gaditanus de los romanos, ¿no? Bueno, pues la instalación siempre de una ciudad fenicia va unida a la presencia de un templo que hace normalmente de centro de toda esa intensa actividad comercial que se desarrolla en torno al templo. En esto, por tanto, son civilizaciones muy próximo orientales, muy a la manera, por ejemplo, del papel, lo conocéis, aunque solo sea por el relato del Nuevo Testamento, del papel que el templo tenía para la sociedad hebraica, ¿no? Pues todos esos mercaderes del templo que aparecen citados en el Nuevo Testamento estaban allí porque el templo era centro de legitimación de la siguiente, bueno, pues de la actividad, bueno, pues comercial que practicaban estas poblaciones, ¿no? Entonces, esa premisa nos lleva a pensar también en cómo se organizaba, bueno, pues el modelo, bueno, pues político y económico de estas sociedades. Son sociedades articuladas como principados, como sociedades monárquicas, como dice ahí. Es verdad, y aquí tenemos un pequeño problema, que en cierta medida, bueno, pues algunas fuentes, sobre todo las fuentes romanas, cuando hablan de Cartago, lo describen como una república y presentan una magistratura equivalente un poco a los cónsules romanos, que son los llamados sufetes, y eso ha llevado a algunos a pensar en el carácter republicano de las poblaciones fenicias en origen, ¿no? Más bien parece que esa es una interpretatio romana de cómo se articulaba Cartago, sobre todo derivada del análisis que de la constitución cartaginesa para oponerla a la romana hace Polibio, pero probablemente en este periodo, otra cosa son ya las colonias de Occidente, como pudiera ser Gadir o como pudiera ser Cartago, bueno, pues funcionaran como poblaciones, bueno, pues ya de un cierto carácter republicano, ¿no? En las que ya se hubiera amortizado, como es típico de las sociedades arcaicas, y lo vemos en Grecia a partir del siglo VI, la organización monárquica. Lo que está claro es que se organizan como estados con un gran peso de la aristocracia, y en esa aristocracia el acceso al comercio a gran escala y el comercio a larga distancia para obtener bienes de prestigio se convierte a falta de la guerra en bueno, pues un medio de legitimación bueno, pues muy importante y que bueno, pues explica también la salida de los fenicios hacia el Mediterráneo. Bien, algunos apuntes así característicos. Bueno, pues el rey, que es el máximo representante de la ciudad-estado fenicia, que tiene una clara dimensión sacerdotal, aparece normalmente como el sacerdote de Astarte, pero que su poder, bueno, pues aparece limitado a veces por una serie de magistrados que limitarían en cierta medida, pues el gobernador local, los comandantes del campo, el superior del puerto, que limitaría en cierta medida bueno, pues la acción política del monarca en estas ciudades, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues se articulan normalmente como ciudades con una gran delegación de sectores, el sector productivo, el sector religioso, el sector político, con esa asamblea, por ejemplo, de los ancianos de Biblos, ¿no? Que, bueno, pues puede definir, como dice ahí, tanto al pueblo en forma de deliberación como al Senado tradicional de muchas de estas poblaciones de la segunda mitad del segundo milenio, ¿no? En cierta medida, esa organización traslada al ámbito político, al ámbito estatal, traslada bueno, pues el modelo organizativo de la, bueno, me ha venido a la cabeza la corte celestial, pero bueno, este es un término más cristiano, bueno, pues la corte religiosa de los fenicios, ¿no? Donde hay un dios supremo y una asamblea de los santos dioses, ¿no? Precisamente este es uno de los rasgos especialmente sugerentes de la población fenicia, ¿no? El marcado carácter religioso de sus actividades políticas, económicas y, por tanto, comerciales, ¿no? Ahí el manual os habla también de la incógnita en torno a los tofets, ¿no? Esos espacios, bueno, pues conocidos para muchas de las colonias de Occidente, por ejemplo, para Cartago, en los que los fenicios parece que desarrollaron sacrificios humanos, sobre todo sacrificios infantiles, ¿no? Que se asumen como un ritual de uso habitual en la cultura fenicia, aunque con bastantes variaciones, y el sentido era, bueno, pues el de obtener el favor de la divinidad por medio de la presentación a los dioses de las primicias de la aristocracia, ¿no? Bueno, esto también en una población semítica como los hebreos lo conocemos en el relato, con todo el simbolismo que queráis, del sacrificio de Isaac, ¿no? En el que Abraham, que no había tenido descendencia, va a sacrificar a Isaac y está a punto de matarlo hasta que, bueno, pues Dios comprueba que está dispuesto a ofrecerle las primicias de su primogénito, ¿no? Los primogénitos recién nacidos parece que eran ofrendados en esos tofets, ¿no? También, bueno, sobre esto hay mucha polémica en torno al mito romano siempre del sacrificio humano como símbolo de la barbarie y de que en Cartago, en el siglo II antes de Cristo, en el contexto de la Tercera Guerra Púnica, se hicieran sacrificios humanos en medio de un mundo que ya era romano y en cierta medida también era un mundo civilizado. Toda la actividad económica y política está llena de rituales, de interpretaciones religiosas que hablan, bueno, pues de la omnipresencia, bueno, pues religiosa, como decía hace un momento, de las poblaciones, bueno, pues semíticas que, bueno, pues practican esa actividad religiosa como legitimadora, pues bueno, prácticamente de todo lo que se mueve en torno al ámbito político en este periodo. No entro aquí en la cuestión de la organización republicana, porque ya hemos hablado un poco de esos sufetes y de ese senado, que muy probablemente tiene más que ver en torno a la visión romana, ¿no? Como decía, de las instituciones de Cartago, ¿no? Y por tanto, probablemente ya es más tardía y no podemos retrotraerla a el mundo fenicio primitivo. Otro rasgo importante es el carácter ciudadano de la vida política fenicia, una ciudad en la que están muy bien separados los elementos políticos, los elementos económicos y los elementos religiosos, con áreas muy diferentes. Bueno, ahí tenéis una imagen pequeñita de Tiro, pero bueno, si uno piensa en una fundación púnica, que al final es fenicia, ¿no? Aunque sea mucho más tardía, creo que es del 237 antes de Cristo, ¿no? Que es Carthadas, la actual Cartagena, lo que luego será la Cartago Nova romana, con el Palacio de Asdrúbal ahí en el Cerro del Molinete y la gran bahía que le rodea, bueno, pues entiende también muy bien ese modelo de organización urbana típico de las poblaciones fenicias, ¿no? Desde el punto de vista social, ahí tenéis una síntesis de cómo se articula, bueno, pues de cómo se articula la organización social, ¿no? Una clase aristocrática de Marjanu, de la élite semítica, un gobernante de la ciudad, que es el alcalde, una amplia clase media y, como sabemos, sobre todo por el archivo de Ugarit y por el archivo bueno, pues también de Tiro o de Sidón, bueno, pues una clase, pues bueno, muy dependiente desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista económico, bueno, pues que es típica también de esas sociedades con una fuerte relación económica y con un peso muy aristocrático del poder, ¿no? Bien, el episodio más importante en cualquier caso del mundo fenicio, aunque no lo vamos a estudiar, algo he dicho ya antes, es su expansión hacia Occidente y la articulación de las colonias que se produce, pues bueno, sobre todo en este momento ya del final del bronce y de comienzos de la Edad del Hierro, desde el siglo XII antes de Cristo, en el que efectivamente las ciudades se articulan como esos ports of trade de los que hablaba Polanyi, que practican además un comercio que se articula totalmente a escala mundial y que convierten lo fenicio en el elemento distintivo, en el elemento característico de ese fenómeno al que tradicionalmente hemos denominado orientalizante, ¿no? Todo esto en un contexto en el que, como veis, la inestabilidad del segundo milenio obligó probablemente a estas poblaciones a buscar recursos y formas de vida nuevas fuera de la ambición a la que habrían sido sometidos los territorios, bueno, pues del ámbito, sobre todo el levante mediterráneo, es decir, desde el norte de Palestina hasta el delta del Nilo, en este contexto, ¿no?, de crisis internacional de la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo.